Colombia.
Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Como siempre, un privilegio contar con su compañía a esta hora de la mañana y a cualquier hora del día, de la semana, del mes, del año, cuando quieran conectarse con nuestros programas en podcast. Ojalá que hayan tenido un excelente fin de semana. Hoy, que es el Día Mundial de la Tierra, vamos a conversar de un pedacito de la tierra nuestra. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, esperando que hayan pasado un fin de semana muy provechoso. Dos datos nada más de la celebración del Día Mundial de la Tierra, Vilma. Este año el lema es todos los esfuerzos globales para eliminar al menos el 60% del consumo de plástico de un solo uso, que en nuestro país se va a empezar a poner en regla. Y otro que me impresionó enormemente, ayer viendo unos documentales, 100 mil millones de prendas de vestir van a caer a vertederos, que es demasiado. Nuestra casa común no aguanta tanto desecho, tanta depredación.
Planeta versus plásticos. Y cuando sí, vos decís que se va a poner en orden el tema de los plásticos, aquí es que vamos muy retrasaditos.
Retrasaditos, exactamente.
Retrasaditos, no vamos nada adelantados. Y por cierto que cuando de estos temas se trata, es muy fácil desde la, digamos, estigmatización y el lugar común, ¿verdad? Señalar a los mensajeros como los responsables, ¿verdad? Del mensaje, del hecho, de lo sustantivo que resulta ser la protección, la reversión de los efectos dañinos, plausibles además, no se necesita ninguna consideración más allá que la evidencia misma que refleja el daño que le infligimos al planeta todos los días y cada uno con su propia responsabilidad. Pero a veces es más fácil estigmatizar a los mensajeros que
solucionar los problemas.
Los mensajes y que solucionar sobre todo los problemas. Hablando de problemas, paquete de ayuda por fin aprobado en el Congreso estadounidense por 95 mil millones de dólares. En la escalada más significativa que vive la Tierra hoy en la carrera armamentista. De esos 61 mil millones serán para Ucrania, que respira, por supuesto, porque está en un punto complejo, muy complejo, de insuficiencia de recursos, armas, municiones y todo lo que implica el desgaste de esta desgraciada guerra de Rusia sobre Ucrania. Pero bueno, ya se aprobaron los recursos, son 61 mil millones, decíamos, para Ucrania, de los 95 mil, el resto Israel y Taiwán también. Esto es una gran victoria para Joe Biden, una victoria política para el presidente de los Estados Unidos, que logra establecer así un acierto diplomático que le ha costado mucho frente a los tropiezos que tiene y ojalá continúe en la carrera de Donald Trump. En fin, el mundo es un lugar muy complejo y la Tierra sufre de todo lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer. Hoy conversamos con el abogado experimentadísimo en temas ambientales, Edgardo Araya, también flanco de muchas críticas y señalamientos, a lo cual yo creo que ya estamos acostumbrados. Don Edgardo, acérqueseme el micrófono ahí, por favor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para hacer, en seguimiento del programa de viernes con Alan Mastorga, el tratamiento del tema siempre sensible de la herida abierta de Cruzitas. Buenos días.
Buenos días a toda la gente que nos escucha y nos ve también, ¿verdad?
Sí, claro, que nos ve a esta hora de transmisión en Facebook.
Bueno, un vivo, gusto. Claro. Poder compartir con todas las personas que nos oyen, nos escuchan, con don Boris y por supuesto con usted, doña Vilma. ¿Qué mejor día? El Día Mundial de la Madre Tierra. Ni planeado.
Ni planeado.
Nos hubiera quedado tan bueno.
Planeado.
Hace un mes
quedado.
Que lo acordamos. No.
Es curioso cuando el domingo me dice Vilma, viene
Edgardo.
Viene Edgardo Araya. porque dice que hay posibilidades de solución en esa enorme herida. Y le digo, ya, Vilma, no, excelente. Escuchemos, bueno, escuchemos.
Vamos a contrarrestar esos dos criterios. El de Alan Astorga, que dice que esto ya no tiene arreglo. Y yo voy ahí en la colada del escepticismo y francamente de la casi nula esperanza. Y Edgardo, que dice, sí, lo de Cruzita se puede resolver. Entonces dijimos, bueno, entrémosle de una vez a esto. Perdona, Edgardo,
no, te interrumpimos los dos. A ver, este país ha superado enormes retos. Uh-huh. Ha superado situaciones que mucha gente dijo, ya esto no se puede arreglar, esto, ¿verdad? Y sin embargo, hemos salido adelante. Si queremos hacer las cosas, si hay voluntad para hacer las cosas, existen las soluciones. Mm. Y hay que soñar un poquito también. Este país se ocupa hace rato, pucha, optimismo. Todo es como esa sensación de que todo se cae a pedazos, lo cual, digamos, no es una sensación. Uno ve. Pero también, si no planteamos objetivos esperanzadores y nos proponemos retos, bueno, a lo mejor no conseguiremos el objetivo principal, pero habremos mejorado la cosa, ¿no? Sí. Entonces,
gracias por eso, gracias.
Partiendo de ahí, todos
suena muy bien. Es porque además este país yo siento que ha caído en una en una especie como de pesimismo colectivo, ¿verdad?
Sí.
Porque claro, tenemos muchas razones para estar pesimistas, ¿no? Nos atacan en los barrios, nos matan a nuestra gente, hay narcos en, ¿verdad? Y corrupción, un montón de cosas. Pero bueno, creo que lo peor que uno puede hacer es decir, bueno, no hay nada que hacer, entonces mejor apaguemos y vámonos, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Entonces, a ver, partiendo de eso y además aprovechando este espacio que sé que lo escucha, y por eso, digamos, siendo víctimas de ataques, ¿verdad, doña Vilma? Usted y yo estamos hemos sufrido eso.
En el mismo top.
Pero digamos que yo ya... un periodista me parece que no debería ser blanco de ataques en lo personal. O sea, usted puede combatir las ideas, pero no la persona. Pero bueno, en el caso de uno, yo exdiputado, bueno, cuando me metí en la política electoral y desde antes de meterme en la política electoral, cuando estaba en el activismo nada más social y ambiental, pues nuestra idea es incomodar a alguna gente, no quedarle bien a todo mundo. Y por supuesto que entonces sabíamos y desde entonces hemos sido blanco de ataques. Con razón o sin razón, ya lo veremos. Uh-huh. Pero quiero aprovechar este espacio porque realmente sabemos que nos consta que este programa lo escucha el señor presidente. Nos consta que así es, ¿verdad? Un poco que le quita el sueño, un poco también. Y entonces, ¿qué mejor lugar que este para hablar, para poder decir algunas cosas que son absolutamente falsas, ¿verdad? Primero, como por ejemplo, ¿de qué somos los culpables los ambientalistas en Cruzitas, ¿verdad? ¿De qué somos? ¿Cuál fue el hecho terrible que los ambientalistas cometimos en...?
Ustedes no están haciendo minería ilegal allí.
Porque yo sepa, no.
Claro, pero indirectamente el señalamiento es, si no se hubiese estropeado el negocio con Industrias Infinito, entonces no hubiese minería ilegal.
Claro, digamos...
Y hubiera, no existe.
Sí, lo que pasa es que en esto hay que... Y yo solo voy a dedicar unos pocos minutos, creo que lo importante aquí es la propuesta. Pero también uno tiene que responder, sobre todo cuando se habla mentiras.
Es recurrente.
Además es una constante, digamos, de mentir, sin ningún, obviamente uno miente sin ningún fundamento, ¿verdad? Y de tanto repetirlo, algo queda, miente, ¿verdad? Y esa es la estrategia.
La
entonces, a ver, voy a dedicar solo unos minutitos. ¿De qué hecho terrible somos culpables los ambientalistas para haber provocado eso que está sucediendo hoy en Cruzitas? ¿Cuál es el hecho que se nos acusa? Ninguno, concretamente, que yo sepa. Nadie dice, los que han levantado la voz echándole la culpa a los ambientalistas, no dicen cuál es el hecho. Lo único que medio coherentemente han dicho es que impedimos, los ecologistas, el poder que tenemos, ¿va? Mm. O sea, no tenemos ni recursos, tenemos que sacar plata de nuestra bolsa para poder defender nuestras causas, impedimos que un proyecto serio y responsable no llevara bienestar, trabajo a esa zona. Que aquí hay dos cosas, o ignorancia irresponsable, ¿verdad? O mala fe, ¿verdad? O mala fe, en el sentido de que sabiendo Me da igual, igual lo repito, porque eso de alguna manera me genera algún rédito. O es que ya se les olvidó esto no hace mucho, en realidad. Nos cuesta un poco, ¿verdad?, tener a veces la memoria, ¿verdad? Mucha gente, yo entiendo que la gente, digamos, que está en sus ocupaciones diarias.
No tiene por qué.
Bueno, eso pasó hace 15 años, más o menos, ¿verdad? ¿Cuál era el proyecto que se iba a hacer ahí? Uh-huh. ¿Cuál era el proyecto serio y responsable que se iba a hacer ahí? Un proyecto para hacer un hueco de donde cabe el Banco Nacional por el tamaño de la sabana, donde iba a quedar una laguna de relaves de 150 hectáreas con cianuro por 500 años y la empresa se iba a los 10. Esto que está pasando ahí, que es muy grave, es un rasguño comparado con lo que iba a pasar ahí. Pero además es que el proyecto se demostró en los tribunales de justicia. No fue desde un micrófono, desde una mesa. No, en los tribunales de justicia, con todo la posibilidad de que Industrias Infinito se defendiera y tuvo el apoyo del Estado, del gobierno en ese momento, de la Procuraduría General de la República, del SINAC. ¿Verdad? Yo no sé, la gente no se recuerda ese juicio, pero nosotros hacíamos vaca para comprarle el almuerzo a los testigos que iban de nuestra parte a hablar técnicamente sobre que ese proyecto no era viable. Mientras que del otro lado hacían equipo la Procuraduría, Industrias Infinito, SINAC. Entonces uno dice...
Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
Sí, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Al punto que el procurador que estaba llevando ese caso fue sancionado. Porque hacían equipo con Industrias Infinito. O sea, no era que el Estado era objetivo en eso. Defendió a ultranza ese
proyecto
que el tribunal determinó que no era viable, que era mentira y que además se habían torcido las leyes, se le habían pasado por encima las leyes para lograr la aprobación de ese proyecto a como diera lugar. Una frase del Tribunal Contencioso Administrativo que es clave, que dice orquestación de voluntades. Era un proyecto absolutamente amañado, mentiroso y corrupto. Si hoy yo salgo a decir que qué lástima que no se permitió esa empresa, estoy felicitando y conestando actos de corrupción. Eso es lo que está haciendo el señor presidente ahora, digamos, echándonos la culpa a los ecologistas. Yo creería, quisiera creer que no, ¿verdad?
Pero la responsabilidad de los ambientalistas o de los ecologistas radica en el hecho de haberle pedido a los tribunales que se pronunciaran sobre el tema, porque si ustedes no van a la vía jurisdiccional, pues entonces no pasa nada.
No pasa nada.
No pasa nada y ahí estaríamos. Claro, y quién sabe qué estaríamos haciendo.
Ese es el punto.
Digamos, eso es. Es como decir que ahora, no sé, alguien salga a decir que qué barbaridad el Ministerio Público, cómo se atreve a ponerse a investigar a las constructoras de carreteras de este país. No ve que están impidiendo la obra pública.
El desarrollo.
Qué barbaridad eso, que hagan redadas en los barrios para sacar a los jefes narcos del barrio. No ve que eso genera trabajo.
Empleo.
Y me está dejando sin trabajo a mí. Esa lógica...
Cínica.
Es la que está detrás de la gente que hoy dice... es culpa de los ambientalistas. Nosotros lo que único que hicimos es hacer que se aplicara la ley en este país. Y algo mucho más importante, y con esto creo que suficiente de esta parte del tema. Defendimos también, y no solo los ecologistas, esa lucha se sumó la inmensa mayoría de esta sociedad costarricense, ¿verdad? Incluso una que hoy es jefa de fracción ahí nos dio mucha...
Asamblea Legislativa.
Claro, una cobertura tremenda de esa parte. Muchos espacios, porque realmente había, digamos, razones para luchar contra eso. Y entonces, con esta parte termino, lo que hicimos además fue impedimos que la corrupción se permeara en la institucionalidad de este país. O al menos la ralentizamos. O es que ya se les olvidó que Industrias Infinito llegó a tener suficientes tentáculos para robarse el borrador de la sala primera que iba a resolver el recurso de casación que han presentado contra la sentencia que les anulaba los permisos. Ya se les olvidó que hubo un magistrado suplente que salió corriendo cuando esa noticia trascendió. O sea, ¿qué nivel de tentáculos?
Penetración.
¿Ah? O ya se les olvidó que a Oscar Arias no lo procesaron por prevaricato porque hubo un fiscal general que gavetó el expediente y dejó que pasara el tiempo para poderlo investigar. Ya se les olvidó eso también. Ya se les olvidó que Roberto Dobles Mora lleva como tres juicios por el delito de prevaricato. De eso se nos acusa, de defender la naturaleza y defender la institucionalidad de este país. Pues que se nos sigan acusando, porque estoy orgulloso y estamos orgullosos. Y lo haremos las veces que sean necesarias. Punto. No digo nada más sobre eso, porque aquí venimos a hablar. No,
llegamos a hoy.
No digo nada más porque ya lo dijo todo.
Sí, llegamos 8, a hoy.
8:16 de la mañana, don Edgardo Araya, pues para eso es la libertad responsable de la utilización de la garantía constitucional de libertad de expresión. Con esto, suficiente para la primera parte. Vamos a una pausa y regresamos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:18 de la mañana, conversamos con el abogado, ex diputado, ecologista, así es como a usted le gusta que se le llame, Edgardo Araya. Bueno, y esta conversación a propósito de que en un espacio bastante reducido el viernes, porque estábamos hablando también los temas de San Carlos, por una razón de interés muy, muy particular, a mí siempre me llaman, estábamos hablando del tema de Aguasarcas y de Cerro Platanar y el Parque Juan Castro. Terminamos hablando de Crucitas, por ser de la región, y bueno, Alan Astorga, su compañero de luchas en unas y en otras no, pero muy, muy compañeros de lucha, por supuesto con Álvaro Zagot, y bueno, un equipo de gente muy buena, han llevado adelante muchas de estas tareas, y Alan plantea que visto el destrozo, el desorden, la ilegalidad campeante, la vista hacia otro lado de parte de las autoridades, sí, sí también, y la violencia, las muertes, unas por disparo, otras por obvias y absolutas inseguridades laborales, en fin, visto lo visto hoy en Crucitas, lo mejor es legalizar aquello antes de que esto termine siendo un desierto contaminado, un pedazo de desierto contaminado en nuestras montañas de la zona norte del país. Y usted dice, no, yo me niego a esto. ¿Cómo rescatamos ese estado de situación que además solo tiene una atención de carácter policial únicamente y muy limitada?
Sí, exactamente. Antes de eso, un paréntesis, ustedes hablaron de la ley del plástico de un solo uso. Eso, pues, hay que decirlo, hay que cacarear lo que uno ha hecho. Eso es un proyecto nuestro, ¿verdad? Uh-huh. En la gestión que estuvimos, y estamos muy orgullosos de que ya hoy por fin, bueno, ayer creo, o el sábado, entre a regir. Es apenas una pequeña cosita,
un
¿no?
Un pellizquito.
Pero es que a pellizco matan un burro. Y ahí vamos, poco a poco, ¿verdad? Vean, primero que todo, yo respeto absolutamente y sé la capacidad que tiene don Alan, con que en este
particular
hemos coincidido y ha sido un apoyo técnico valiosísimo, ¿verdad? De unos abogados y medio, pero ya el tema
geólogo,
el tema técnico, eso ya uno no le... Pues no necesita apoyo, ¿no? Necesita ese tipo de apoyo. Yo creo que eso ha sido también parte del éxito de esa lucha del 2008-2010, ¿verdad? Que había un grupo interdisciplinario, la academia. Bien, lo que pasa es que yo entiendo a don Alan, ¿verdad? Y creo que con lo que voy a decir tampoco lo contradigo. Yo creo que incluso hasta podría ser complementario, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿cuál es, para poder tener una solución, para poder plantear una solución, y esto no es que... No es que como la semana pasada me mentaron en algún lado, entonces yo me senté este fin de semana a ver qué se me ocurrió.
No.
Un trabajo, digamos, que ya ha venido trabajándose, socializándose, recibiendo, digamos, retroalimentación desde la academia, de otros sectores, lo vamos a estar llevando a otros lugares, como CONARE, por ejemplo, como a la Asamblea Legislativa, y en algún momento... Yo lo que espero es, y yo sé que el señor presidente me está escuchando, señor presidente, si usted quiere realmente comerse la bronca en ese lugar, nosotros le podemos aportar insumos para poder hacer algo ahí diferente. Bien, lo primero que hay que saber para tener una solución es saber cuáles son las causas, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas? Básicamente, que genera... Ah, bueno, pero antes de esto, quiero decir algo antes. He escuchado varias veces al señor presidente y he escuchado también a alguna gente del gobierno diciendo que es que ahí no se puede hacer nada porque están esperando que se resuelva un laudo. Entonces yo digo, bueno, pero espérese. O sea, ¿qué tiene que ver? Primero, el laudo ya se ganó.
Ya se ganó en primer.
Costa Rica lo ganó. Sí. ¿Qué es un laudo para la gente que nos está escuchando? Bueno, resulta que cuando Industrias Infinito salió corriendo de aquí, se fue a un tribunal privado, digamos, de resolución de disputas entre inversionistas, en este caso canadienses, y el Estado costarricense, ¿verdad? En ese lugar, lo que el inversionista va y reclama es, mire, este Estado me quitó la inversión, me la quitó ilegítimamente, y como me dejó en tucos, ¿verdad? Me dijo que viniera, que invirtiera, y luego me quitó toda la plata y me mandó con una mano adelante y otra atrás. Es básicamente eso. Eso es lo que plantea Infinito, ¿no? Que el Estado costarricense los invitó a invertir y que cuando ya estaban aquí haciendo toda la inversión, le dijeron, mire, ya aquí la minería no va y puede irse. Obviamente, la empresa siempre ha tenido la posibilidad abierta de poder defenderse y poder ejercer todas esas posibilidades. Fue entonces, cuando perdió todo aquí, porque también la gente tiene que tener claro que aquí el Tribunal Contencioso les anuló todo, la Sala Primera les anuló todo, y luego con la Sala Constitucional tampoco pudieron, y el asunto, digamos, agotó sus instancias.
Cuando se agota la vía jurisdiccional nacional, existe entonces, para los estados que se rigen por un marco de protección del derecho internacional, la posibilidad de que el que se considera afectado acuda, eche mano del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones. Y entonces, en este caso, el Tratado Costa Rica-Canadá, y entonces acuda a un tribunal internacional, no sé si era en Washington.
Un privado, además,
en Washington. En Washington, sí, me parece, el CIADI en Washington. Nosotros hemos ido varias veces, la revisión técnica vehicular también pasó por ahí.
Y hay otros temas ahí.
Entonces, va a un laudo. Y hay un tribunal independiente que dice, bueno, además, es el responsable o no, y perfectamente ese tribunal, que es muy probo, con jueces privados en efecto, pero de mucho peso, puede haber dicho, no, sí, Industrias Infinito tenía razón, el Estado costarricense tiene que pagarle y habría tenido que pagarle, pero eso no sucedió.
Sí, pero
creo que Costa Rica tenía la razón.
Ese es el punto. A ver, ¿qué puede reclamar un inversionista que se siente afectado? ¿Qué es lo que puede reclamar en ese tribunal? Plata. Nada más. ¿O es que alguien le está haciendo creer al presidente que es que no sé si, que no sucedió, pero ahora vamos a ver qué es lo que está pendiente aún? Que si, por ejemplo, se revirtiera de ese laudo, que ya no se puede revertir, ya eso no tiene apelación.
Está juzgada.
Y donde el laudo dijo claramente Costa Rica, no, primero no se demostró que se le hubiera atropellado los derechos o violentado los derechos del inversionista. Y segundo, Costa Rica, en su decisión soberana de prohibir la minería, podía hacerlo, ¿verdad? Sí. Y no afectó a ese inversionista en particular, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo reclamar? Yo puedo reclamar una indemnización. ¿O es que alguien le está haciendo creer al señor presidente que es que si en el CIADI
nos
se revierte todo, entonces van a anular la sentencia de la Sala Primera y del tribunal? Y entonces van a llegar a Industrias Infinito otra vez a esa finca. ¿Eso será eso lo que están?
Claro, es que
porque yo no entiendo cuál es la lógica de decir.
Y eso no va a pasar.
Ese es el dibujo.
Que no va a pasar.
Eso no va a pasar.
Es el dibujo de la plantación de hechos alternativos.
Claro,
ve incluso. Porque si yo dejo esa ahí como instalada la idea de que eventualmente esto puede suceder, revertimos la situación y vamos y le damos a la Industria Infinito la posibilidad de poner orden, si es que quisiera tal cosa, y venir a tomar control de la finca Vigoyet, y no sé qué pasaría con todo lo demás.
Porque aquí interesante, usted sabe que la finca Vigoyet no es de Industrias Infinito.
No.
No, es de un señor, de un alemán, me parece.
Sí. Agropecuaria o no sé qué, Vigoyet.
Sí, de Vigoyet, de otro.
O sea, Infinito ni siquiera es dueña de esa finca. No. O sea, qué absurdo es entonces de decir, mire, tome los permisos, tome todo y vengo a la finca y resulta que ya la finca no es mía.
No es mía.
Y no fue porque Industrias Infinito se la quitaron. Fue porque nunca fue de ellos.
Pero, don Edgar, lo que es cierto es
ya no lo tienen.
Sí, lo que es cierto es que hoy hay mucha especulación sobre esto. 3,000 personas están haciendo extracción ilegal. Que se ha salido de parte del sector de Crucitas y que hay al menos 50 puntos donde se estaría haciendo estas actividades. Hay depredación ambiental, hay trasiego de mercurio, hay comunidades y sectores organizados para toda la minería ilegal. Esto es lo que tenemos hoy. Y usted dice que a esto también hay una posibilidad de solución.
Claro, lo que quería antes de entrar a eso, este punto, es porque ¿qué están esperando para actuar?
Porque hay gente que sí está actuando.
Claro, o sea, toda esa depredación se ha dado porque estamos viendo para otro lado. Pero, digamos, yo quería dejar claro este punto, porque pareciera como que, creo que lo ha dicho el presidente expresamente, mire, hasta que no se resuelva lo del laudo, yo no voy a hacer nada. O sea, ¿qué tiene que ver el laudo para que yo hoy vaya a defender la soberanía de este país, la seguridad de la gente que vive ahí y nuestro derecho a un ambiente sano y a que nos dejen de envenenar? O sea, señor presidente, tiene que actuar ya.
Sí, porque las cosas están sucediendo.
No tiene que esperarse a ningún laudo, por favor.
Sí, porque las cosas están sucediendo.
Están sucediendo. Ok. Quería dejar ese punto claro porque ni Infinito tiene tierras ahí, ni el laudo va a revertir nada. Si alguien está creyendo eso, está, pero me ando fuera del tarro, perdón. Sí. Hablar
un tema que también tiene que quedar muy claramente establecido, Edgardo, es el que señalábamos someramente. Infinito iba a explotar los terrenos de la finca Vivoyet, pero la extracción ilegal de oro en este momento tiene asidero, tiene punto de anclaje en muchas otras fincas. El tema que ahí todas las fincas son privadas y de alguna manera u otra los propietarios de esas fincas algún rédito deben estar recibiendo, porque si yo tengo una finca y usted se me mete ahí a tomar control, no sé, de un pedazo para precarismo o lo que sea, yo inmediatamente lo denuncio. Sí, yo lo denuncio claramente, porque yo no tengo por qué te permitir que en mi propiedad usted se meta a construir una vivienda o a extraerme el agua de una fuente o a extraer oro. Aquí hay una conjunción de múltiples corruptelas.
Y se llama crimen organizado, doña.
Claro.
Entonces, y hay que tratarlo como tal.
Entonces, el problema no son los coligalleros.
No.
¿Verdad?
A ver, el coligallero es la carne cañón. Sí, es la que
hay
se
toda
va
una estructura.
Y se va a matar ahí.
Sí. Entonces,
Y no es crimen organizado nicaragüense, ni se lo están robando para Nicaragua. Una parte que se va. Sí. Pero el crimen organizado es costarricense.
Claro. Ah, y lo decía Alan muy claramente el viernes también, ¿verdad? Durante mucho tiempo nos casamos con la idea de que el oro se sacaba, se iba para Nicaragua, punto, y se acabó. Y Nicaragua muy feliz, ¿verdad?, explotando oro, que hoy está como al $2,400 la onza casi, y va a subir más, como seguimos en guerras y problemas de esta naturaleza en el globo. Y resulta que no. Él nos señalaba que el negocio está muy anclado entre Crucitas y Avangares.
Sí, sí, claro.
Muy anclado. Ahí hay plantas para procesamiento y de ellas pareciera que hay una que está con todos los permisos y legalidades y otras que nadie ha encontrado, como si estuviéramos viviendo, no sé, en Brasil y no pudiéramos encontrar procesadoras en Avangares ilegales.
Sí, sí. A ver.
Me precisa.
No, es efectivamente, ¿verdad? Efectivamente. Todo apunta a que. Ven, interesante. Ahí se habla de que hay oro desde los 70s, 80s, ¿verdad?
Sí.
Como por arte de magia, en un día de 2016, 17, aparece un grupo de gente sabiendo exactamente dónde ir. A mí no me queda la menor duda, todo apunta a que es la misma gente, Industrias Infinito. Que ya no trabajan ahí, o que, ¿verdad? Pero tenían toda la información.
Así es.
Y provocan eso.
Sí, sí, sí.
¿Provocan para qué?
Alguien tuvo acceso a esa información calificada.
¿A dónde ir? ¿A dónde ir? Y luego, bueno.
Y si no lo puedo hacer yo, que lo haga alguien ilegalmente.
No me lo pude llevar por las buenas, me lo llevo por las malas.
Pero, don Edgardo, ¿y es de las cantidades que se dicen? 600,000 fueron lo que había identificado Industrias Infinito, pero se habla de hasta 2 millones de onzas de oro en los alrededores.
600,000 onzas, dice Boris, pero solamente en la Zaprolita.
Sí.
No, solo en la Zaprolita, no en la roca dura.
No, ahí hay más. Y más. Eso que puede hablar bien es todo Alan. Esto es porque he oído a Alan, ¿verdad?
Claro, por eso, y Alan lo ha sostenido.
Alan Astorga. Precisamente por ahí yo quiero empezar. Vean, volvemos. Para resolver este problema necesitamos saber cuáles son las causas. ¿Cuál es la causa de fondo? La causa de fondo se llama abandono, ¿verdad? ¿Abandono de quién? Del Estado. ¿Por qué? Crucitas nunca ha sido prioridad. Crucitas solo ha sido prioridad cuando queremos sacar ese oro, ¿verdad? Por las buenas o por las malas, solo haya sido prioridad. En las épocas en que no pasa nada ahí, Crucitas deja de existir para el gobierno y para todo el mundo, ¿verdad? Ahí no existe Estado. En realidad, en el corredor fronterizo no existe Estado, ¿verdad?
Pero
el
hay
Estado
un gran costarricense,
el Estado costarricense está, tiene mucha presencia en el centro del país y conforme nos alejamos hacia las costas y hacia las fronteras, empieza a debilitarse, ¿verdad? Y eso ha sido así históricamente. Entonces, primer punto, abandono, ¿verdad? Nunca ha habido inversión pública en la zona, nunca ha habido absolutamente nada. Hay espacio, hay bosque y hay tiempo. Es decir, ¿qué es lo que ocupa un coligallero para hacer su labor? Ocupa tiempo y espacio. Ocupa estar en una montaña donde nadie lo vea.
Donde nadie lo moleste.
Nadie lo moleste.
Donde nadie lo importune.
Y necesito que no me moleste por lo menos una semana.
¿El coligallero o toda la estructura?
No, es porque, a ver, el coligallero es el primer, claro, es el primer eslabón de la estructura. Y
pero
es el
no está solo. Es que eso es importante, don Edgardo, que le quede claro a la gente. Ahí hay una estructura muy bien montada.
Por supuesto.
Pero no es un problema solo de coligalleros.
No, no, pues estamos de acuerdo.
Estamos señalando.
Coligalleros son los peones.
Exactamente.
Los peones. No.
De la estructura.
Teniendo claro el crimen organizado, ¿verdad? Que además hay que entonces hacer las investigaciones desde el OIJ, entendiendo que es crimen organizado. Ajá. Y usando las herramientas para combatir crimen organizado, ¿verdad? Que es igual, es como con los narcos, o sea, vamos a seguir persiguiendo, digamos, al que vende en la esquina o vamos a buscar al capo.
Así.
A sacarlo.
¿Al sicario o al capo?
Al sicario o al capo, ¿verdad? O sea, o al que vende en la esquina o vamos a ir a perseguir al que monta toda la estructura para tener a ese pobre ahí vendiendo en la esquina, ¿verdad? Que es expuesto a un montón de cosas. Es igual con el tema de los coligalleros. Pero en este caso particular, ese primer eslabón tiene un problema y es que necesita que lo dejen trabajar, que lo dejen hacer. Entonces necesita meterse en una montaña y durar por lo menos una semana para poder sacar material suficiente o unos días para tener material suficiente para que sea rentable. Para que cuando salga, el que se lo compre, le pague lo necesario para que él se vaya a comprar su diario, sus cosas, y vuelva a meterse ahí. Porque ese nunca va a salir de la pobreza el que está ahí, ¿verdad?
No, nunca.
Con el conocimiento del dueño de la finca,
sí,
diríamos.
Bueno, en algunos casos, yo sí, creo digamos que por lo menos la gente de Vivoyet, ¿verdad? Yo conozco ese caso en particular y sé que, digamos, sí lo combaten. Alrededor. Puede ser que no conozco, o sea, no voy a hablar de eso porque eso es precisamente una investigación importante. Pero entonces, que es una investigación que tiene que hacer el OIJ, tienen que hacer.
Claro, porque también cuando quitaron el campamento que estaba instalado en la finca Vivoyet, y un pronto a otro, el Ministerio de Seguridad Pública dijo, quitemos este campamento. Conste que estamos pendientes de una conversación con don Mario Zamora sobre el tema de narcoactividad, pero también sobre el tema Crucitas, porque él estaba ahí la semana pasada. También cuando el campamento se quitó, que alguna contención hacía, pues aquello se descontroló todavía más. Claro, y luego ahora, según lo que yo entiendo, Vivoyet no quiere esa presencia ahí en sus instalaciones. No sé.
Claro que
yo
sí.
Sé que están.
Claro
yo
que
sé
sí.
Que están.
O sea,
están ahí.
Yo sé que los más sorprendidos de que la policía se fuera
fueron los propietarios de la finca.
Y los de Vivoyet, yo sé.
Claro.
¿Verdad?
¿Y eso cómo se explica?
Yo no sé.
¿Cómo
porque
explica
imagínese,
eso el Poder Ejecutivo?
Es que, bueno, vea, eso fue muy, como siempre en este Poder Ejecutivo, súper contradictorio. Sí. Lo último que saqué en claro era que el ministro Zamora dijo que se iban porque había cambiado de dueño la finca y los nuevos dueños no querían. Y yo dije, todas las pesadillas se me hicieron realidad. Porque qué... Yo no sé qué ha impedido al crimen organizado comprar esa finca. Yo creo que los mismos dueños que de alguna manera no, a ver, quieren que eso no siga. Y entonces quisieran, ¿verdad?, asegurarse, porque además no quedaron en buenos términos con Industrias Infinito, tengo que decirlo, no sé, por conocimiento de causa. Los dueños actuales tuvieron que demandar a Industrias Infinito porque no querían salir, entregarles la finca en su momento. O sea que, amiguísimos, sé que no son, ¿verdad? Entonces, No, Por supuesto que ellos estaban, a ver, habían incomodidades, yo sé que, a ver, la policía no les, entiendo que no les cumplían algunos, sí. No estaban cómodos, la policía tampoco estaba cómoda, pero jamás al punto de decir, quiero que se vayan.
No, ¿verdad? Eso no pasó nunca. Jamás.
Sí, cuando el ministro dice que se van porque hay nuevo dueño, yo dije, ya está, ya lo compró el crimen organizado y ahora sí echó a la policía y de ahí... Solo con allanamientos y órdenes de jueces vamos a poder entrar.
Claro,
y entonces
se podría llevó, haber pasado, pero no
yo
pasó.
Yo no sé cómo no ha pasado. O sea, honestamente le digo, no deben haberle ofrecido $5 a esos dueños el crimen organizado. Claro. Porque imagínense lo que es hacerme dueño yo, crimen organizado,
de
esa finca donde está. Es que la de Vivoyet, que ese es el otro tema. O sea, hay oro sí alrededor, en los alrededores, pero la beta grande
está ahí.
Rentable es... ese en los cerros Fortuna y Botija y toda esa zona, no. Sí. Que es, digamos, de la finca Vivoyet. Entonces, cuando el ministro dice eso, yo dije, ya ahora sí, se llevó puñeta todo, porque de yo simplemente le digo a la policía, usted no entra, tráigame una orden de un juez si quiere entrar, y aquí, felices, escarbando todo el mundo, ¿verdad?
Claro, porque bueno, además es propiedad privada.
Bueno, entonces yo inmediatamente... llamo, no tengo contacto con ellos, de ahí tantas veces de haber ido y tantas veces. Mm. Y les digo, oiga, pero ¿cómo que fue eso? ¿A quién lo vendieron? Dice, no, si los más sorprendidos somos nosotros de que se hayan ido.
No lo habían vendido.
Nunca entendí, nunca lo han vendido y no lo han vendido, ¿verdad? Entonces, ese punto me parece, claro, y entonces al que la policía se va, es una señal.
Claro.
Para decir, vengan.
Vengan, sí.
Claro. Sí, aquí ¿verdad? No hay casualidad.
Vengan.
Van a tener el tiempo.
Entonces van a tener más tiempo y más espacio.
Sí, ya tenían el bosque y ya tienen el espacio y el
ya
tiempo.
Ya tienen más tiempo y más espacio. Entonces, ¿cómo evitamos que los coligalleros tengan menos tiempo y menos espacio? Que además, si un coligallero hoy está trabajando, lleva 2 días de trabajo y tiene que salir corriendo, tiene que botar el material, tiene que, ¿verdad? Si le pasa una vez, si le pasa otra vez, si le pasa otra vez, se va a ir para otro lado, donde lo dejen en paz. Sí. Porque ahí...
En teoría, permítame, don Edgardo Araya, que tengo que hacer una segunda y corta pausa, y venimos, y nos va a quedar poquito tiempo. Este es un tema muy apasionante, y por supuesto, Edgardo, no solamente como exdiputado, como... ecologista, como un actor de primera línea respecto de este conflicto y su judicialización, además es sancarleño. Y claro, conoce el terreno y a los actores. Pausa y venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía 840, Edgardo Araya nos ilustra, nos refresca y nos pone en perspectiva el tema de la herida abierta, que Crucita significa... para una política pública absolutamente insuficiente, que hay que decirlo, no de esta administración, viene de atrás el problema. El asunto es que casi empezando los primeros días del ejercicio gubernamental de la administración que ya llega a su segundo año, pues el presidente de la República llegó ahí y dijo, aquí todo se resolvió. Y habían diputados de casi todos los partidos aplaudiendo frenéticamente, y además a San Carlos se le hizo creer que esto se estaba resolviendo. Y lejos de resolverlo,
como la carretera,
el problema
también
se ha hecho, como la eterna construcción de la carretera San Carlos, en lugar de resolverse se ha ido poniendo peor. Alan Astorga sostiene que la situación en este momento, entre 2017 y 2024, ya ha implicado la extracción de más o menos un tercio de oro de lo que hay en la saprolita, pero que eso significa que podrían seguir extrayendo los coligalleros, los irregulares, por 15 años, hasta que todo aquello quede convertido en un desierto. Y él dice, no hay forma de expulsar a los... responsables de la minería ilegal de un lugar hasta que eso no sea un desierto.
Y o hasta que alguien más trabaje o esté haciendo actividades en la zona.
Ok, entonces, don Edgardo, ante eso y los 12 minutos que nos quedan, ¿cuál es su perspectiva? Porque ya don Alan presentó un proyecto de ley para legalizar la actividad en esa zona.
Sí. Primero, el Estado tiene que adquirir la finca. Tiene que expropiarla o negociarla con, empezando por Vivoyet, ¿no? Después ya veremos si el proyecto camina y si
Claro, porque si se pueden ir adquiriendo, la finca sea privada es imposible hacer ningún proyecto.
Es que no puede, claro, es que no podemos pretender presencia del Estado de una finca privada.
Por eso cuesta muchísimo dinero.
Nada, no es cierto. ¿O es que de quién es el oro que está en la finca?
De Costa Rica.
Del Estado costarricense.
Es un bien de manial.
Es un bien.
Entonces, cuando negocie con el comprador, con el dueño, o vaya a expropiar.
No, el dueño no es que va a vender montañas de oro. No, va a vender montañas
no porque,
de tierra.
Porque el Estado, el oro es del Estado.
Exacto.
Lo que el Estado tendría que pagarle al propietario es el valor del terreno. Como si no hubiera oro.
Y además, seguro, si yo fuera dueña
pero
de esa
finca... Pero se sabe que hay oro.
Pero
se sabe que hay oro.
Pero a ver, es que vea que...
esa finca yo quería que me la comprara el Estado, ¿sí? Porque esto solo es un problema.
Claro. Pero a ver, un privado que le compre a otro privado, pues sí, el dueño claro. Podría decir, bueno, pero esa finca tiene orito, ¿verdad?
Sí, claro.
Y entonces, de ahí, eso vale tanto, sí. ¿Verdad? ¿Cuánto vale la hectárea? No tengo el dato ahorita. Uh-huh. Pero ¿cuánto vale una hectárea?
No sé esa tareita, don Edgar.
Sí, sí. ¿Cuánto? En eso estamos. ¿Cuánto vale una hectárea de un terreno cercano a esa zona donde no hay buenos accesos, donde no hay servicios públicos?
Es
¿cuánto vale por hectárea esa finca? En una finca que no tenga oro, que esté dedicado como ahí, digamos, a ganadería o manejo del bosque.
Digamos a prox.
Vale?
¿Por dónde?
No importa. Pongámosle un monto, no va a ser un escándalo de plata, porque además no le pueden cobrar al Estado el oro, porque el oro es del Estado.
Sí, sí, sí.
Punto.
Sí,
ok. Sí. Entonces, ¿cuánto vale? No valdrá lo que la gente cree que puede valer.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Muy bien. Ese es el primer punto. Ahora necesitamos instalar ahí, ya teniendo la finca, entonces necesitamos tener que el Estado tenga presencia. ¿Cómo hacemos para que el Estado tenga presencia ahí? La presencia policial es necesaria, pero no es suficiente. Entonces necesitamos instalar una comandancia. Algo medio conversé en una carrera con el señor ministro de Seguridad. Le planteé la posibilidad de crear ahí un centro de capacitación para la lucha contra el crimen organizado, tomando... en cuenta, digamos, la experiencia en esa zona, que incluso podría ser una experiencia que luego se pueda exportar a países que tienen la minería legalizada, ojo, porque también la gente está haciéndole creer que la legalización, como por arte de magia,
soluciona todo.
No, se van todos los coligalleros de ahí.
Eso no es cierto.
No soluciona nada.
Véanlo
Brasil, véanlo en Colombia, en Venezuela, Bolivia. En Perú, la minería es legal y el flagelo. Hay combate
a la pobreza es terrible,
y la pobreza.
Sí.
Entonces no es cierto que legalizando se va, como por arte magia, todos los colegialleros se van a ir de ahí. Porque necesitamos, entonces,
que el Estado
adquiera la finca Vigoyet. Instale ahí, ya sea un centro de capacitación en crimen organizado, que luego va a terminar al final convirtiéndose en un centro de investigación y desarrollo en centro de investigación y desarrollo en producción sustentable, pero lo veremos a 20 o 30 años. Soñemos en grande, gente. Es que si nos quedamos aquí al mañana, no. O cuando la ERT se instaló ahí en donde está hace no sé cuántos años, dijeron, pero están locos, ¿cómo van a instalar una universidad ahí? Bueno,
en medio
a eso
bananas.
Quisiéramos llegar, pero de camino tenemos que, ya sea, si no es ese centro de capacitación, lo que hablé con el ministro así muy rápidamente y en carrera.
¿Con cuál ministro?
Digamos, con el señor Zamora.
Zamora.
¿Sí? Ah, okay.
Fue que, así en carrera, ¿verdad? Y perdón si estoy malinterpretando, pero entendí como que si había una posibilidad de establecer una comandancia en ese lugar. No es solo para de protección a esa finca.
Algo más que lo que el campamento.
No, ya una comandancia, ya permanente, con instalación de la fuerza pública. Ahí hay, de todas maneras, en ese corredor fronterizo necesita seguridad. Sí, ese es un eje, el puesto tablillas, crucitas.
Sí.
Es un eje, ahí no solo hay minería ilegal.
Tablillas
hay
tráfico, en los chiles.
Tráfico de personas, narcotráfico, hay un montón de cosas. Necesitamos establecer, además, ese lugar ahí. Ok.
Sí, porque entonces habría un eje como que sería tablillas, crucitas
claro.
y peña.
Y ya yo no tengo que estar coordinando con nadie para estar haciendo operativos dentro de la finca, por ejemplo, o haciendo operativos en otros lados. Voy a estar ahí, voy a tener un centro de
presencia permanente.
Pero claro, ocupo buenos caminos, ocupo, infraestructura básica, ¿no? Acueductos, que de por sí se lo merece la gente que está ahí, por Dios. Es que ahora hablan de que está contaminado el agua ahí. Sí, pero el agua que tienen que ir a ver cómo consiguen, porque acueductos ahí no hay. ¿verdad? Y fue imposible, en la época en que yo estuve en la asamblea, logramos medio arrimar unos tubos, no quién sabe qué hicieron los tubos, seguro lo están usando los colgalleros por otra cosa, pero ahí estaban. El punto es, ok, tenemos ahí, ya eso es del Estado. Entonces tenemos esa comandancia ahí, pero además vamos a traer al INDER, vamos a traer al COMEX, vamos a traer al INAH y vamos a empezar, paralelo a eso, a hacer proyectos de desarrollo sustentable en la zona. Ahí hay, a ver, ¿a quién tenemos que darle oportunidades? A la gente que está ahí y a la gente de todo ese corredor fronterizo. Crucitas, Llano Verde, Moravia, Cope Vega, ¿verdad? El Concho, toda esa zona.
Sí, es que es una zona muy extensa.
¿Verdad? Pensando en crear un polo de desarrollo.
Poblacional muy, muy limitada y vulnerable en recursos. Pero bueno, tenemos que desarrollar las zonas periféricas del país.
Es que si no, vamos a seguir en lo mismo, vamos a seguir en tierra de nadie, ¿verdad? Entonces, tenemos ese polo de desarrollo. Tenemos al INDER, tenemos a las universidades, al CONARE, realizando, por ejemplo, el INDER, trabajando con las comunidades para llevar adelante desarrollos productivos. Por ejemplo, la ipecacuana. ¿Ustedes saben qué es la raicilla ipecacuana? Viera qué bien la pagan las farmacéuticas, la raicilla ipecacuana. Y sabe que la raicilla ipecacuana ocupa bosque para su producción. Necesita sombra de bosque. O sea, es un...
¿Para qué sirve?
Sirve...
Por el paréntesis aquí.
Antiespectorante, antiinflamatorio. Paga muy bien, pero volvemos a lo mismo.
La contractura muscular,
hay cultura,
un lote completo.
Hay cultura de esa siembra, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que el campesino siembra, el intermediario se lo lleva y es el que hace el negocio con las farmacéuticas.
Claro.
¿Verdad? ¿Por qué no está el COMEX? ¿Por qué no está el IMAS? ¿Por qué no está haciendo directamente eso?
Vamos rápido, con el tiempo.
Que se me está acabando.
Sí.
Luego de eso, yo ya desde la Asamblea Legislativa, cuando estuve en la Asamblea Legislativa, había hablado con la gente del CONARE, con la gente. Allá, gracias a la Agencia de Desarrollo de la Zona Norte, se había creado una especie de Consejo Educativo Regional, Consejo Regional de Educación, que era... albergaba, digamos, a todas las universidades públicas y privadas de la zona. Ya yo tengo una carta de esa época donde ellos le habían dicho al gobierno, nos interesa hacer proyectos en esa finca. Entonces, ¿qué estamos logrando con eso? Metiendo un montón de gente haciendo otras cosas. La posibilidad de obtener, por ejemplo, madera caída, sacarla con bueyes de bajo impacto, genera aproximadamente unos 30, 40 millones de colones en cada verano. No es nada, dirían algunos, pero para las familias de Crucitas, las que son de ahí y alrededores, eso puede significar también una... Y se puede hacer dentro de la finca. ¿Verdad?
Yo sé, Edgardo, que... Simple, sí,
vamos
yo,
a ver.
Yo, todo yo eso, sé que usted está diciendo que hay que soñar en grande,
sí,
Edgardo.
Pero ahora, ¿cómo lo pagamos?
No, y además yo le planteo el tema. O sea, este problema lo tenemos desde el 2017. Vamos hablando ya de tres administraciones con esta. Se necesita un planteamiento de política pública que, en primer lugar, porque no hay paso segundo, tercero ni cuarto sin la compra de la finca, que en primer lugar acceda en medio de la restricción fiscal que sirve de excusa para todo y de razón para todo, a comprar esta finca y hacer un trabajo que no ha querido el Estado costarricense, los gobiernos costarricenses hacer, porque todo eso que usted dice implica mucho trabajo.
Sí, claro. Y vean qué interesante. De acuerdo con Alan Astorga, de acuerdo
dos
con
minutos,
Alan Astorga,
nada
sí,
más,
Dios
don,
mío,
don Edgardo.
Porque era la parte más importante. ¿Cómo financiamos esto? Vea, de lo que ha dicho Alan Astorga, aproximadamente hay en todo el área que está infectada por coligalleros, que son entre 15 y 20 kilómetros cuadrados, hay aproximadamente 1.61 mil millones de dólares solo en la San Rolita. Resulta que hay una zona, la zona, digamos, que está contaminada ya con mercurio, digamos que sea solo de la zona de Vivoyet, digamos que sea, que represente un tercio de eso.
Ajá.
Aproximadamente serían 0.54 mil millones de dólares de oro que está en las zonas que ya están envenenadas con mercurio, ¿verdad? Que son aproximadamente 270 mil millones de colones.
Entonces,
la Sala Constitucional hace no sé cuánto tiempo le ordenó a este gobierno que tenía que sanear el mercurio, sacarlo de ahí. Y el Tribunal Ambiental Administrativo hoy tiene una causa abierta contra el gobierno porque no quiere sanear esa zona que está afectada con mercurio. ¿Y saben cómo se limpia el mercurio. ¿Cómo? Se le aplica, hay una técnica, me estuve estudiando este fin de semana para, ¿verdad? Existen técnicas que es como cuando hacían guaro antes, que era se filtra, ¿verdad? Bueno, el punto es, se retira el mercurio, se recupera el mercurio de la tierra y del agua y queda un subproducto. ¿Saben cuál es?
Uh-huh.
Oro. Uh-huh. Oro obtenido limpiamente de la parte que hay que descontaminar. Que hoy la Sala Constitucional ya le ha dicho 3 veces a este gobierno, le voy a seguir causa por desobediencia porque usted no quiere aplicar un plan remedial ahí.
Muchísimas gracias.
El ministro de Ambiente dice que no tiene capacidad para todas las resoluciones que le han impuesto.
Y si me da otra oportunidad en otro momento, le vamos a hablar.
Le damos otra oportunidad.
Y sí es cierto lo que dicen, el proyecto de...
Tiene razón. De los plásticos de un solo uso.
Hay que ser honesto en esa parte, efectivamente. ¿Eso es un proyecto de quién? El final que se aprobó de Erwin
y de Paola. Sí. Y de Paola Vega.
Sí, pero ya venía de la legislación nuestra, por supuesto que ellos fueron los que lograron al final que se aprobara, pero lo que quiero, lo que quise decir en ese momento.
Las iniciativas tienen un origen y a veces tardan décadas en aprobarse.
Y usted sabe que a veces se vence el proyecto y copy-paste y se hace.
Claro,
y se le hacen, se le meten las cosas que quieren estos otros.
Sí,
resultados.
Yo por eso señalaba que Erwin no me parecía que hubiese mala fe.
Y Paola, sí. Es cierto, es un proyecto de ellos, sí.
Gracias, don Edgardo. Tanta vehemencia para iniciar la semana, me encanta. Porque, claro, hay que tener pasión, convicción, conocimiento y mucha responsabilidad para hablar de los temas. Mañana hablamos de otro muy candente, que es las concesiones del espectro radioeléctrico y lo que está sucediendo con un proyecto de decreto que plantea el Ejecutivo que... a conocimiento de los expertos, es ilegal. Bueno, este es un tema muy complejo. Bueno, hasta mañana.
Gracias,
Edgardo. Chao. Gracias, Boris. Chao.